Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Las 12:30 minutos. Muy buenas tardes. Bienvenidos. Esto es Herrera en COPE Más Málaga. Soy Pedro González. Es 23 de mayo hoy. Y ya sabes que los viernes nos damos una vuelta por los mercados y comercios de proximidad de Málaga. Enseguida lo vamos a hacer, pero antes nos vamos a pasar por la redacción de informativos, donde hoy volvemos a seguir hablando de esa gente que se viene a vivir a Málaga, que encuentra en nuestra ciudad un lugar ideal, no solamente para vivir, sino también, en muchos casos, para trabajar o aprender idiomas. En definitiva, el atractivo de la capital de la Costa del Sol y algunas veces también de nuestra provincia. Carmen Cerván, cuéntanos, buenas tardes.
Hola Pedro, buenas tardes. ¿Y cuáles son las consecuencias de que Málaga sea una de las provincias españolas que ganan más población por ser un destino atractivo para personas que vienen de otros lugares de España o del mundo? Pues es la pregunta que nos hacemos hoy. Te venimos aquí hablando en COPE de una realidad que tiene detrás cifras e historias como la de esta madrileña que se llama Marta.
Hace 4 años, después de mi último trabajo en Madrid, me quedé en el paro y entonces decidí que era el momento de dar el salto. Mis hijos ya eran mayores, ya podían ser independientes de mí y yo quería cumplir mi sueño. Entonces empecé a mandar currículums también a Madrid, con la buena suerte que el universo quiso que me llamaran de un trabajo de Málaga.
Historias como la de Marta hacen que Málaga sea una de las provincias que más población ganan de toda España. Te recuerdo la cifra. A día de hoy la provincia roza el 1.800.000 habitantes, así que en solo 10 años Málaga ha ganado 156.000 residentes, que para que nos hagamos una idea, es casi tanta población como la que vive en el segundo municipio más poblado de Málaga, que es Marbella, datos del Instituto Nacional de Estadística. Una de las consecuencias directas de ese creciente interés por vivir en Málaga lo encontramos en el precio de la vivienda. Datos concretos, por ejemplo, de la capital. Según un informe de la tasadora Tinsa, en el primer trimestre de este año, el precio medio de la vivienda en la ciudad, tanto nueva como de segunda mano, aumentó un 11% respecto al año anterior, con un valor medio de casi 2.600 euros por metro cuadrado. Es decir, que un piso de 90 metros en Málaga tiene un precio medio de 230.000 euros. El motivo ya lo conocemos. Existe mucha demanda, hay interés por comprar vivienda y muy poca oferta y poca vivienda a la venta. Cristina Arias es directora del Servicio de Estudios de Tinsa.
Hay una concentración de la demanda en estas zonas. El hecho de que no se añada producto residencial nuevo suficiente pues genera esos ciertos tensionamientos del precio. Y viendo que el número de visados no aumenta y sabiendo que el stock de la burbuja ya se ha absorbido, pues esto puede generar esa persistencia de una oferta limitada a futuro.
Y otra consecuencia más relacionada con el aumento de la población es que las infraestructuras no se adaptan al mismo ritmo a ese crecimiento poblacional. Eso provoca que vías como la A7 soporten una carga de tráfico demasiado elevada, provocando los atascos diarios de cada mañana, por ejemplo, para dirigirse desde la zona oriental de la provincia hacia la capital y la costa occidental. Escucha al ingeniero Carlos Miró.
Por ejemplo, Alicante tiene unos problemas de Málaga, Valencia los ha tenido hasta hace muy poco los mismos y cualquier otra ciudad costera lo tiene. El problema de Málaga es que tiene unos crecimientos ahora mismo de sus intensidades de tráfico tan importantes que estos problemas cada vez van a ser más graves. Y habrá que pensar cómo intentar resolverlos a corto plazo, porque a largo plazo las soluciones son costosas y complicadas.
Es la realidad que estamos poniendo sobre la mesa, la de la provincia de Málaga en general y la ciudad de Málaga en particular, que año tras año siguen ganando habitantes y eso tiene consecuencias como estas que te acabamos de contar. Por otro lado, también te cuento que ha pasado a disposición del juez el hombre detenido por zarandear y lanzar a su bebé contra el suelo durante una discusión con su pareja, ocurrido aquí en la capital. Según la investigación, el hombre le quitó a la niña a la mujer de los brazos, la zarandeó y la arrojó. La pequeña, de 1 año y 2 meses, quedó inconsciente en un primer momento, fue trasladada al materno, allí sigue ingresada, su pronóstico es bueno. Y hay que contar más cosas, como que a finales de verano se pondrá en marcha el proyecto Málaga no caduca, esa iniciativa pionera de la Diputación Provincial para aprovechar el excedente alimentario de la hostelería y aportar esos alimentos a 40.000 personas que son vecinos de Málaga que atraviesan una situación complicada. Pues bien, ese proyecto de la Diputación ha sido reconocido por el Instituto para la Calidad Turística Española y la Sostenibilidad con su S de Sostenibilidad, una certificación de calidad que convierte a la Diputación de Málaga la primera institución pública supramunicipal en obtener este distintivo en toda España. El presidente de la Diputación es Francisco Salado.
Su principal objetivo, pero no el único,
es contribuir a paliar un problema social que debe hacer sonrojarnos a todos. El hecho de que cada año se tiren en la provincia decenas de miles de toneladas de alimentos que están en buen estado. Este proyecto consiste principalmente en el aprovechamiento de los excedentes alimentarios de hoteles, restaurantes y catering para su distribución entre familias vulnerables, evitando con ello el desperdicio alimentario.
Por cierto, te lo contaba Dani Trigo hace unos minutos en COPE Andalucía. Hoy y mañana se está desarrollando la campaña de primavera del Banco de Alimentos, en este caso el de Banco Sol. Para colaborar puedes hacer tu donación económica en los supermercados Carrefour, El Corte Inglés, Mascom y Mercadona, aquí en la provincia de Málaga. Y en la Archicofradía de la Esperanza, que siguen asumiendo lo que vivimos la semana pasada con esa gran procesión de esa Virgen malagueña por las calles de Roma por el jubileo de las cofradías, acontecimiento que, como no, te contamos en directo con programación especial aquí en esta emisora. Carlos Ismael Álvarez es el teniente hermano mayor de la Esperanza.
No solo para los esperancistas, sino para toda la Málaga cofrade y toda la Andalucía cofrade. Ha sido un evento, un hito histórico y un momento lleno de gozo y de felicidad.
Bueno,
todos.
Pues hay que recordar que la Virgen sigue en besamanos en la Catedral de Málaga. Hoy se puede asistir a ese besamanos hasta las 6:30 de la tarde, igual que mañana sábado. Y mañana, sobre las 8, comenzará la procesión extraordinaria hacia la Basílica de la Esperanza para devolver allí la imagen de la Virgen. Hoy viernes 23 de mayo pues han bajado las máximas, las temperaturas hoy en la capital no van a pasar de los 23 grados frente a los 33 de máxima prevista de ayer en toda la provincia. Hoy se anuncian máximas entre 23 y 24 grados a esta hora, a las 12 y 36 minutos. Tenemos 19 grados en Torremolinos. El cielo pues está nuboso y va a llover, es la pregunta que le hemos hecho al director del Centro Meteorológico de Málaga, Jesús Riesco.
Va a tener continuidad durante la tarde, en la cual se pueden producir algunos chubascos de regular distribución en el interior de la provincia, incluso con alguna tormenta ocasional. No parece que vayan a ser chubascos intensos y además podrían ir acompañados también de alguna tormenta.
Lluvia que, por cierto, es improbable en la costa, según la previsión. Este fin de semana, en todo caso, vuelve la estabilidad y a subir de nuevo las temperaturas.
A partir de mañana empiezan a recuperarse las temperaturas y de cara al domingo continuará la subida. De hecho, por ejemplo, para el domingo ya se espera otra vez por recuperar esos 27 grados de máxima en la Costa del Sol y, por ejemplo, 29 en Antequera.
Esto de cara al fin de semana. ¿Y la semana que viene qué tiempo va a hacer?
De cara a la semana que viene, pues va a continuar la estabilidad durante toda la semana, prácticamente sin precipitaciones en toda la provincia de Málaga y con valores en cuanto a máximas en el litoral en torno a los 28 grados aproximadamente, llegando algún día incluso a los 30, con mínimas ya de 18 o 19 grados en general durante la semana en el litoral. Estamos hablando ya de un anticipo casi del verano.
Un anticipo del verano, Pedro, porque las temperaturas que vamos a tener en los próximos días, incluso las próximas semanas, van a ser más altas de lo normal para la época.
Gracias, Carmen Cerván. Cualquier cosa que ocurra ya sabes que te la contamos y si no, todo esto y mucho más a partir de las 2:20 en el tiempo de información local. Vamos a la redacción de deportes para saber por dónde pasa este fin de semana la actualidad deportiva. Que además tenemos sobre todo partido que va a disputar el Málaga. Javier Bautista, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Pedro? Saludos, buenas tardes. El Málaga jugará en Elche sin lateral zurdo. No los tiene a ninguno de los habituales por lesión y por sanción. El pubi de Dani Sánchez le ha dejado fuera y la sanción de un partido por acumulación de amarillas de Víctor García también le ha dejado fuera. Así que, por lo tanto, Pellicer no tiene lateral zurdo claro. Va a tener que inventarse uno, que es Murillo, que ya jugó el año pasado en primera red en esa zona, o apunta el de Lobete, que también ha querido hablar en la previa del partido y ha dicho que ese partido, aunque al Málaga no le supone ya nada porque está salvado, quieren ganar los dos partidos que restan para acabar la temporada.
A ver, nunca vamos a ir a joder a nadie, en ningún momento, vamos siempre con respeto y nosotros vamos a hacer los máximos puntos posibles. Y lo que he dicho antes, que nosotros vamos a ir a ganar los dos partidos y no vamos a joder a nadie, por supuesto.
Lo de joder es porque el Elche se está jugando el ascenso a primera división, pero hay que hacer deportivos y hay que representar sobre todo un escudo, que es el del Málaga. Y mañana se acaba la liga regular de la primera red. Mañana juegan los dos equipos malagueños, además en un derbi fraticida. Marbella Antequera a las 7 de la tarde. El Marbella necesita ganar o ganar y que el sanluqueño o el yeclano pinchen en sus partidos. Y luego está el Antequera, que tiene ya todo el objetivo cumplido, que va a jugar el playoff, pero que de ganar o empatar ganar, puede subir algún puesto y esto le puede venir bien para jugar las eliminatorias por el ascenso a la Liga Hypermotion, a la Liga donde está el Málaga, con el factor campo a su favor. Y por cierto, esta mañana ha sido recibido la Diputación de Málaga el Torremolinos, que ha subido a la primera red. Francis Alado ha hablado de esa buena gestión del equipo torremolinense.
Yo creo que es la apuesta que están haciendo sobre todo los clubes en profesionalizarse cada vez más y llevarlo todo desde un punto de vista más formativo y serio y semiprofesionalizado.
La labor de cantera, ¿no?, que viene a decir Francis Alado en el Torremolinos, que le ha dado ese éxito total. Y hablamos de baloncesto, por cierto, no me quiero dejar tampoco de lado el Estepona, que juega el domingo a las 9 la ida de la final ante el Cacereño en el Muñoz Pérez. Se han vendido 2.500 entradas. Y te decía que en baloncesto hoy ha hablado Ivonne Navarro, de todo un poco, ¿no?, del partido frente al Lleida, de cómo está la plantilla, y también ha hablado del tema candente ahora en el mundo del baloncesto. Ha hablado de la fuga de talentos. Hay muchos jóvenes que se van a Estados Unidos, si ese es el problema que va a tener el baloncesto en poco tiempo.
No tengo opinión. Pues la mía vale lo mismo que la de un frutero. Ninguna, no vale para nada. Yo soy entrenador, no soy ni director de canteras, ni soy presidente de un club. No tengo opinión. La tengo, pero no es relevante. No creo que lo sea. Ya os lo dije una vez, que de hecho algunos estuvisteis en la rueda de prensa de la BCL. Si se van jugadores en los próximos años a la NCAA, ¿qué jugadores de 22, 23 años va a haber aquí dentro de 4 años?
Es la reflexión esta mañana de Ivonne Navarro Pedro, el entrenador del Unicaja de Málaga, ante esa inminente ya fuga de talento al dinero y a la calidad en los Estados Unidos. Así que por aquí pasa la última hora del deporte malagueño a las 3 más.
Estupendo, gracias Javier Bautista. Vamos hasta las carreteras, hasta la DGT, para saber ahora cómo está la situación del tráfico. Salvador López, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal se circula por la provincia a esta hora?
Bueno, la incidencia más importante la tenemos en Fuengirola, el kilómetro 1010, que ha ocurrido un accidente aparatoso en sentido Cádiz y está provocando unos 8 kilómetros de retención en sentido Cádiz. También, por efecto de que miran los vehículos en sentido contrario, hay unos 4 kilómetros de retención sentido Barcelona. Así que, sobre todo, le pedimos precaución por ese punto.
Estupendo. Pues gracias, Salvador.
De nada, hasta luego.
Hasta luego. Nos vamos hasta el Centro de Gestión Local. Miguel Godoy, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo está el tráfico en el centro a esta hora?
Bueno, pues de momento tenemos niveles más intensos en torno a Plaza Manuel Azaña. Destacar también la entrada desde la MEA 20 por Avenida Valle Inclán y la zona centro alrededor del Mercado Tarazán, así también como la obra de metro, zona que recomendamos evitar y usar el transporte público.
Estupendo, gracias Miguel.
A vosotros.
A partir de ahora en COPE Más Málaga, mercados y comercios. Toda la actualidad de los templos de la gastronomía y del comercio de proximidad de Málaga con Pedro González.
Y hoy te voy a contar, por ejemplo, en qué consiste la campaña que se ha puesto en marcha para evitar la obesidad infantil en la que participa Sabor a Málaga. Conoceremos los restaurantes que participan este año en el campeonato de ensaladilla rusa que acoge el Corte Inglés. Hablaremos de la Red Málaga Sin Gluten, en la que participa el área de comercio del Ayuntamiento de Málaga. Iremos a Ronda, donde preparan una nueva edición del concurso de cortadores de jamón, y te contaré el homenaje en forma de chocolate que Maichoco ha hecho al Unicaja por su título europeo. Con todo esto comenzamos.
En COPE Más Málaga, mercados y comercios, con Pedro González.
Nos vamos al Rocío. COPE Málaga hace de nuevo el camino hacia la aldea almonteña para contarte cómo llegan nuestras hermandades rocieras y su encuentro con la Blanca Paloma. Sigue nuestra programación especial el 5 y 6 de junio en COPE Más Málaga, nuestra web y dispositivos móviles, con la colaboración de
DZ Cocinas, Hipermueble, ESIC EIG Education y Cristalería y Aluminios Mata.
Atención Andalucía, este verano Cuántica te protege contra el calor y los apagones. Con Cuántica el sol te da tranquilidad e independencia, placas, batería y respaldo total en caso de cortes de luz. Aprovecha las nuevas subvenciones y cambia el autoconsumo con un 82% de ahorro, casi gratis. Más de 8.000 hogares ya tienen su luz garantizada. Somos sol, somos Cuántica.
Araboca, tu lugar de referencia en el Centro Histórico de Málaga. Disfruta también la experiencia de las jornadas de cuchareo cada viernes con el sello de cocina de herencia de Araboca Casa de Vinos y Comidas. Acertarás seguro. Reserva por teléfono o en arabocarestaurante.com.
Si te digo Pepa, te digo Revuelo. Te digo sabor, duende, fusión. Te digo Málaga. Te digo desayuno, vermú, comida de trabajo. Te digo after work y te digo cena con amigos. Cualquier momento del día es bueno para hacerte un revuelo. Pepa Revuelo, tu restaurante favorito de Málaga, con sabores de medio mundo.
¿Quieres vender o comprar joyas en un sitio de confianza? Ven a Guajira. Pagamos el mejor precio por tus joyas, relojes, diamantes y oro. Toma nota, Guajira.
Visítanos en Carretería 86 y Sancha de Lara 13, junto a Monte de Piedad.
En COPE Más Málaga, Mercados y Comercios, con Pedro González.
15 minutos para alcanzar la una de la tarde. Alrededor de 500 escolares van a participar en una campaña de Sabor a Málaga sobre hábitos saludables para prevenir la obesidad infantil, algo que a estas alturas está muy o preocupando mucho a los nutricionistas, y por eso hay un nutricionista, el responsable de AZ Nutrición, que ha sido elegido para participar en esta campaña. Antonio Zoido, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pedro.
¿Qué tal? Oye, ¿cuál es el grado de preocupación que debemos tener los padres con la prevención de la obesidad infantil en este momento?
Bueno, la verdad que debe de ser muy alto, o tiene que ser muy alto, perdón, porque, bueno, tenemos en cuenta que en nuestra comunidad más del 35% de los niños y niñas, ¿no?, entre 6 y 10 años, pues tienen o están en una situación de sobrepeso y obesidad. Y esto no solamente, como venimos diciendo, que no es una mera cuestión estética, sino que realmente es una cuestión de que se convierte en una enfermedad crónica asociada a más de 230 comorbilidades. Por tanto, este es el contexto en el que nace esta campaña contra la obesidad infantil de Sabor a Málaga y de la Diputación de Málaga.
¿En qué va a consistir la campaña? ¿En qué actividades se va a basar?
Pues mira, realmente tenemos ya la experiencia del año pasado, en el 2024, donde acudimos a 5 colegios, ¿no?, desde Sierra de Yegua, Cártama, aquí mismo en Málaga capital, y esto lo que hemos hecho es darle una vueltilla más. Entonces, aparte de lo que son las charlas, donde transmitimos la necesidad de una alimentación equilibrada, consciente, saludable y sobre todo sostenible, por ello que nos apoyamos también, por supuesto, en los alimentos nuestros de aquí de la provincia de Sabor a Málaga, también damos unas formaciones en lo que debe ser, ¿no?, unas actividades cardiosaludables y actividad física. Y todo ello no solamente porque estamos dirigiéndonos en principio a los niños, se lo hacemos llegar mediante juego. Y este año hemos metido, además, que aparte de llegar a los niños, llegar a los padres con una realización de unas charlas online para que los padres, por supuesto, sepan cómo transmitirle a los niños o reforzar todo lo que hemos transmitido a los niños durante estos talleres, ¿no?, que realizamos en los colegios.
Esas charlas se iniciaron, esa campaña se inició el pasado 9 de mayo, si no me equivoco, pero todavía quedan algunos lugares donde, algunos municipios donde se van a seguir llevando a cabo esta campaña, ¿no?
Sí, así es. Pues la intención es llevarlo a toda la provincia y llegar allí, pues donde podamos ayudar, ¿no? Entonces, la verdad que estuvimos en Periana ese día 9 y nos acogieron, pues, de una manera estupenda, ¿no? Y sí que tenemos que puedo decir que vamos viendo que los niños cada vez tienen muchos mayores conocimientos sobre qué es lo que tienen que comer y el por qué. Y aquello de la sostenibilidad, la verdad que lo tienen también ya como muy metido dentro de ello.
Menos complicado ahora entonces que hace algunos años quitar los dulces, esos azúcares saturados, e introducir en la dieta de los niños más la fruta y la verdura. ¿Ahora es más sencillo hacérselo ver?
Ahora es más sencillo, sí. La verdad que el mensaje, pues, va calando. Y como digo, la verdad que es un placer el poder ir y ver cómo pues tanto los niños como las niñas se adentran, ¿no?, en las charlas y lo saben aplicar, y jugamos mucho también con aquello de que les invitamos a que cocinen, la importancia que tiene de cocinar, que tomen un patrón activo en cuanto a las comidas en casa. Y de esa manera, pues aquellos alimentos que igual les pueden chocar más o que les ha gustado menos, pues a la hora de ellos de ponerse a cocinarlo, pues como es algo que directamente hacen, pues van a probar, ¿no? Y de esa manera pues los metemos más en el saber que cómo tienen que cocinar, en manejar los alimentos, en que los prueben todos, en ver los diferentes colores. Así que la verdad que bueno, pues está siendo, como digo, creo que un acierto esta campaña.
Prevenir la obesidad infantil, una campaña para niños de entre 7 y 11 años que se ha puesto en marcha con la marca Sabor a Málaga y con el consejo de un nutricionista como Antonio Zoido, responsable de Azeta Nutrición. Antonio, gracias por atendernos, enhorabuena y a seguir trabajando por esa nutrición infantil.
Muchas gracias, Pedro, y de aquí invito a sumarse, bueno, a este esfuerzo colectivo a todo el mundo.
Gracias. Por cierto, si estás pensando en hacer una reforma en casa, en Credialpes, agente de Cofidis, te da la solución. Puedes solicitar el crédito personal más competitivo del mercado, desde 4.000 a 60.000 euros y a pagar en 120 meses sin gastos de comisión de apertura. Concierta una cita con ellos y gratuitamente te hacen un estudio en menos de 15 días. Infórmate en el teléfono gratuito 900-234-235 en credialpes.es o en calle Diego Vázquez Otero número 10. Y con ello se acabaron los agobios y no llegar a fin de mes. Nueve minutos para alcanzar la una de la tarde. Ya está en marcha una nueva edición del Campeonato de Ensaladilla Rusa de Málaga que se va a celebrar en el Corte Inglés. Es la séptima edición ya. Detrás de todo esto está el periodista gastronómico y responsable de Mediachef, Fernando Sánchez. Fernando, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pedro, ¿qué tal?
Muy bien, ya tenemos ahí un nuevo campeonato de ensaladilla rusa y ya tenemos finalistas. Si no me equivoco, son 10 restaurantes los que han llegado a esa final de Málaga capital y también de la provincia, ¿no?
Sí, señor, 5 de la provincia. Es la edición donde más concursantes tenemos que no son de Málaga capital, pero bueno, suponemos que también el efecto de este concurso que hacemos desde el 14 pues ha ido que vayan mejorando los platos. Y aquí lo vamos a tener en esta gran final, ¿no? De Málaga del lunes 26.
La final se va a hacer el lunes, como siempre va a ser en la azotea gourmet del Corte Inglés. ¿En qué va a consistir esa final? ¿Qué es lo que van a tener que hacer los restaurantes participantes?
Bueno, los restaurantes participantes van a preparar su plato de ensaladilla rusa que saldrán servidos por el personal del Corte Inglés porque es cata ciega. Y bueno, pues el jurado va a valorar pues criterios tan sencillos pues como la calidad de los ingredientes, la textura, el equilibrio entre la mayonesa y la patata, en fin, cosas así, ¿no? La presentación, volvemos a la presentación. El año pasado tuvimos cucharas y antifaces, pero ahora este año se ha decidido que no, que volveremos otra vez a la presentación. Uh-huh. También hay novedades, dentro de las novedades pues vamos a premiar la ensaladilla rusa con mejor sabor a Málaga.
Ah, mira qué bien. Y tú, por la experiencia que tienes ya en organizar todo esto, ¿qué tiene que tener una ensaladilla rusa para que sea merecedora del premio en este campeonato?
Bueno, verás, como sabes, yo no soy jurado.
Lo sé.
Yo no soy jurado.
Por eso te puedo preguntar, porque tú no vas a decidir sobre ello.
Yo creo que, bueno, para ganar lo que tienen que hacer es cumplir esos criterios que te mencionaba antes, ¿no? Que son básicamente los que a cualquier aficionado a la ensaladilla rusa le gusta, ¿no? Además de la temperatura, ¿no? Que no esté muy fría, que esté recién hecha, en fin. Que tenga una buena calidad el aceite de oliva virgen extra. Aunque el año pasado, contra todo pronóstico, ganó, fíjate, curioso, uno con aceite de girasol.
Ah, efectivamente. Bueno, tampoco pasa nada. Es decir, también es un aceite bienvenido también en las recetas de ensaladilla. Tú sabes que hay mucha gente que la hace con aceite de oliva solo, con aceite de girasol solo, y hay otros que hacen un poco de mezcla para que no sea un sabor como muy fuerte. Lo hacen con girasol y luego le ponen un chorreoncito de oliva para que no sea muy fuerte. O sea que sobre gustos, evidente, no hay nada escrito y a la hora de hacer la ensaladilla rusa, evidentemente, tampoco. El ganador, ¿qué premio se lleva? ¿En qué consiste? ¿Se lleva una placa? ¿Se lleva dinero para comprar ingredientes para hacer más ensaladilla rusa o cómo?
Se lleva un diploma y la maldición de tener que hacer ensaladilla rusa por castigo.
Es verdad, que de eso se quejan todos los ganadores y de partir de ahora que he ganado, todo el mundo viene al restaurante a pedir la ensaladilla rusa y no doy abasto, pero eso es, eso es lo que hay.
Pero que no se quejan, pero que no se quejan es de abrir otro restaurante o de duplicar el tamaño del salón. No, la verdad es que es un concurso que tiene muchísima fama porque es un concurso limpio, que se vota en cataciega, el jurado es bastante amplio y no se trata de un aquelarre entre cuatro o cinco que deciden quién, sino que son personas que no tienen relación unas con otras la mayoría y son todos grandes profesionales del sector. Uh-huh. Y cocineros, ¿no? Tenemos, por ejemplo, a Willy Orellana de W Taberna, que es el gran emblema de la ensaladilla rusa en Málaga. Tenemos, por ejemplo, también de la Academia Gastronómica. En fin, uh-huh. son todos grandes profesionales.
Sin duda
y,
alguna.
Vamos, y a ver, eso pues y, también...
Sí, dime.
No, que eso también pues redunda en la calidad del concurso y que hasta ahora ningún ganador ha sido cuestionado, ¿no? Desde el grupo de la Reserva, Verum, el Nerva, uh-huh. el Willy Orellana, W...
Sí, el Balneario me parece también, que fue sí, el último, sí, si sí. no me equivoco.
Esta fue la del aceite de girasol, pero claro, tenía un contrapunto de sabor muy importante, que tenía unas gambitas salteadas, ¿no?
Uh-huh,
y claro, y bueno, pues uh-huh. dentro de los malagueños, pues tenemos aquí, como nosotros decimos, están las mini pymes, están todo lo alto, ¿no?
las mini pymes en todo lo alto, está bien.
sí, esto vuelve a ser una vez más un concurso a cuchillo. Tenemos por un lado a Pachu Barrera de Taró. Uh-huh. Que ha quedado en varias ocasiones, ha quedado en segundo clasificado, a un punto de ganar. Pero es que también tenemos, por otro lado, a Mariano del M,
¿sí?
que también no solamente está en la misma circunstancia, ¿no? sino que viene también de ganar el Campeonato de España de gazpachuelo. Sabes que el gazpachuelo y la rusa son dos. Ajá. Son dos platos primos hermanos, ¿no?
Sin duda. Bueno, pues vamos a ver qué pasa el lunes. Estaremos pendientes porque, evidentemente, la semana que viene en este espacio pues vamos a poder hablar, espero, como hacemos todos los años, con el ganador de ese campeonato de ensaladilla rusa que se celebra el lunes, como decimos en el corte inglés. Pues, Fernando, gracias por atendernos. Suerte para el lunes. Que no nos pase nada, que gane el mejor y lo contaremos, sin duda alguna, la semana que viene. ¿De acuerdo?
Va pasando el tiempo. Desde ¿sí? que empezamos, tuvimos a un Casa Paco hijo, padre, uh-huh. con Paco Ruiz Cerrillo, ahora tenemos un Casa Paco hijo. Uh-huh. No nos damos cuenta, pero el tiempo va pasando.
Está claro.
De concursantes, digo. Sí. Pedro, muchas gracias.
Gracias a ti por atendernos. Suerte para el lunes, que gane el mejor. Gracias, Fernando.
Un abrazo, gracias.
Igualmente, adiós. Al filo de la una estamos. Nos quedamos a la espera de que lleguen las noticias de España y el mundo. Nos enteramos lo que pasa por ahí fuera y enseguida volvemos para seguir contándote más cosas que tienen que ver con nuestros mercados y comercios de proximidad.
No pienses que te he olvidado, no desesperes, no. Voy cruzando el río, sabes que te quiero. No hay mucho dinero, lo he pasado mal. Si algo me pasa, no olvides. Mi estrella. Te digo.
mucho dinero, lo he pasado mal.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
La 1:00 p.m, 6 minutos. Bienvenidos si te sumas ahora a Mediodía en COPE más Málaga. Soy Pedro González y seguimos paseando hasta la 1:30 por nuestros mercados y comercios de proximidad. Y a esa hora ya sabes que abriremos las puertas de nuestra cocina más COPE.
En COPE más Málaga, mercados y comercios, con Pedro González.
Te quiero hablar ahora de la red Málaga Sin Gluten, que ha alcanzado ya un total de 81 establecimientos adheridos y que lo que tratan es que tratan de ofrecer una oferta gastronómica adaptada a las personas celíacas. ¿En qué situación está esa red Málaga Sin Gluten, que en la que, por cierto, participa el Ayuntamiento de la ciudad a través del Área de Comercio, Vía Pública y Fomento de la Actividad Empresarial? Pues vamos a preguntarle a la Asociación de Celíacos de Málaga, que es quien más sabe de este asunto. Un asunto del que nos puede hablar Rosa María Ortega, que es técnica precisamente de esta Asociación de Celíacos de Málaga. Rosa María, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Cuéntanos, ¿en qué situaciones os encontráis? ¿Qué problemas son los fundamentales que tienen los celíacos cuando acuden a comer o a cenar a un restaurante?
Pues, bueno, la principal problemática nosotros es que los celíacos no pueden tomar gluten, que es una proteína que está en los principales cereales, el trigo, la avena, la cebada, el centeno, la espelta. Entonces, y también el problema añadido es que hay que hacerlo, manipularlo y elaborarlo de tal manera el menú que no se contamine. Con lo cual, cuando nosotros vamos, el ocio, pero también esto afecta, los niños están en la guardería, en el colegio, en las universidades, y cuando sales de ocio, pues los fines de semana afecta. Entonces, es bastante, te afecta bastante a nivel diario. Uh-huh. Y el tema está, pues, que cuando nosotros salimos o tenemos necesidad de comer en la calle, pues no podemos ir a cualquier sitio. Sí. Porque ya te comento que es que se tienen que hacer, ya no es solo utilizar ingredientes sin gluten, sino elaborarlo de tal manera que no se contamine, ese también la problemática. Uh-huh. Entonces, la red esta, pues bueno, llevamos ya de 12 años, desde el 2013, y fue un proyecto pionero. Pionero porque fue una parte pública, el ayuntamiento, el área de comercio, en concreto el área de sanidad, quién lo lleva y por las características que tiene, ¿no? Entonces, ¿en qué se traduce? Porque las familias podemos salir a comer, claro, tranquilamente, claro, porque hay establecimientos la gente está asesorada, está formada, todo el personal de cocina y de sala, y eso nos da tranquilidad, porque si no es que no podemos, uh-huh, no podemos salir, no podemos comer, los niños no podrían comer en... Entonces, la verdad es que esto es muy importante para nosotros.
Rosa María, ¿qué se comprometen los establecimientos que forman parte de esta red Málaga Sin Gluten?
Pues se comprometen a que podamos entrar en sus cocinas, a que podamos ver cómo lo tienen organizado, qué platos van a ofertar sin gluten. Tienen que hacer una ficha técnica de cada plato para ver qué ingredientes, porque saben ellos que es sin gluten. Luego tienen que hacer una formación, todo el personal de cocina y de sala, que la damos entre la asociación y el ayuntamiento, donde explicamos qué es la enfermedad y por qué, para que luego sepan entender por qué hay que elaborar un plato sin gluten, uh-huh, con esa garantía. Y a poner, a hacer su carta sin gluten, a dejar que también pues lo promocionamos nosotros, en nuestras redes, en la aplicación que tenemos a nivel nacional, con el logo que le ponemos, que le damos para que lo pongan en la puerta, en fin.
Uh-huh. Porque para que lo entienda la gente, y lo digo con conocimiento de causa, porque tengo amigos que son celíacos, cortar el pan con un cuchillo, un pan normal, y ese mismo cuchillo utilizarlo para cortar un pan sin gluten, ya puede provocaros un problema.
Claro, es que aquí hay una frase muy famosa que nos dicen mucho a la familia, y es: pero mujer, por un poco no pasa nada. Y es que ese es el gran problema aquí, que es que por un poco sí pasa. En el momento que un celíaco toma traza, desarrolla anticuerpo y hay daño en el intestino. Entonces, claro, eso tarda semanas en recuperarse. Por eso nosotros insistimos mucho al personal de los establecimientos en que tienen que saber cómo controlar la contaminación cruzada.
Está claro. Bueno, pues de momento en esa red Málaga sin gluten ya hay 81 establecimientos adheridos que ofrecen esa oferta gastronómica adaptada a personas celíacas y para eso se hace este tipo de para eso se hace ese tipo de reuniones, para ir concienciando cada vez a más restaurantes para saber cómo manipular esos alimentos, cómo presentarlos y de qué manera pueden hacer para que un celíaco pueda ir tranquilamente a comer o a cenar a un restaurante sin ningún tipo de problema. Rosa María, gracias por atendernos, suerte, a seguir trabajando.
Gracias a vosotros.
Gracias. Chao.
En COPE Más Málaga, Mercados y Comercios, con Pedro González.
En Pimbeco tenemos la furgoneta que necesitas, moderna, bien cuidada y lista para ti. Alquiler desde 4 horas, fácil, rápido y sin sorpresas. Alquilerpimbeco.com.
Y si vieras el espejo, te iba a encantar, de un estilo así como minimalista.
Ya, caballero, pero hace un rato que llegamos al destino. Por favor, ¿podría bajarse del taxi?
Cuando tu nuevo baño es de Proinco, quieres contárselo a todo el mundo. Encuentra tu tienda más cercana en proinco.es.
Resby, suministro y transporte de agua en Málaga. Somos especialistas en llenado de piscinas y suministro de agua potable con camiones cisterna. Resby, agua donde la necesites y cuando la necesites. Resby, porque juntos debemos hacer un uso responsable del agua.
EU Instalaciones, especialistas en instalación y mantenimiento de porteros electrónicos, videoporteros y antenas. Disponemos de los últimos avances tecnológicos. Visítanos en euinstalaciones.com.
¿Te harías un trasplante de riñón en una peluquería? Seguro que no. Medesma informa. La medicina estética es cosa de médicos. Cuida tu salud y tu belleza con seguridad. Si tienes dudas, consulta en Medesma, Asociación de Medicina Estética de Málaga.
En COPE Más Málaga, Mercados y Comercios, con Pedro González.
La 1:00 p.m, 13 minutos, el próximo domingo en Ronda se va a celebrar la 21ª edición del concurso de cortadores del jamón. Lo organiza la Casa del Jamón en colaboración con Turismo de Ronda y este año de nuevo otra vez va a contar con el apoyo de la Diputación a través de la marca Sabor a Málaga. Bueno, pues precisamente el creador de este certamen y jurado de ese concurso es Leocadio Corbacho. Leocadio, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, pues llega ya una edición, la número 21. Muchos años cortando...
21 ediciones.
Muchos años cortando jamón, sin duda alguna. ¿Qué se busca en un concurso como este? Y sobre todo este año, ¿quiénes vienen a participar, Leocadio?
Pues van a participar seis personas, de las que vienen de todas partes de España. Vienen desde Castilla de la Cuesta, Sevilla, de Almendralejo, de Jaén, de Salamanca, de Valladolid. O sea que cada año hacemos una selección de personas que sean de todas partes de España, ¿no? Para que así tengamos oportunidad de poder disfrutar, hacer y hacer este concurso a nivel nacional. Por eso se llama a nivel nacional.
Está claro. Los que somos aficionados a comer jamón, en este caso, no a cortarlo, evidentemente a lo mejor no le prestamos mucha atención a la presentación en el plato, a cómo se corta, etcétera. ¿Qué requisitos tiene que cumplir un jamón para ser cortado en condiciones? O mejor dicho, ¿qué requisitos tiene que cumplir un cortador de jamón para ganar un concurso como este?
Pues sí, tenemos unas normas, el jurado tenemos ya bastante en ello, y normalmente se exige de principio un estilo del cortador, vestimenta, o sea, precisamente personas preparadas solamente para lo que es, ¿no? Y luego lo que es el loncheado, que sean uniformes todas las lonchas, que sean bastante uniformadas para que cortitas, bien hechas, muy fino, y llevar el jamón lo mejor posible en cuanto a limpieza, presentación del plato y todo esto. Bueno, pues el cortador va haciendo este trabajo, nosotros vamos sumando lo que es el jurado, vamos viendo cómo va haciendo su trabajo, sobre todo limpieza, ordenación en el trabajo, o sea que es todo un requisito bastante exigente, ¿no? Por el bien del producto, porque el jamón siempre se ha comido, siempre, años remotos atrás, pero claro, se le está dando ahora mismo, diremos, un valor añadido, que es el saber cortarlo, la presentación y valorar bien lo que se está haciendo, ¿no? Entonces, uh-huh, esto es fundamental.
¿Todos los cortadores de jamón participan cortando un mismo tipo de jamón o cada uno va a cortar uno de donde venga?
No, los pesos son exactos, puede variar 100 gramos como máximo de uno de otro. Los jamones son todos del mismo peso, son jamón ibérico y normalmente son de la misma calidad, todos los mismos, para que así no haya diferencia. Si algún jamón que normalmente no suele pasar tuviera algún problema, para que lo tomemos el jurado, se retiraría o se le puntualiza según tenga algún problema que normalmente no existe, ¿no? Pero esto es como hay que lidiar con el jamón que se encuentra cada persona, ¿no?
Sí, claro.
No solamente exigir, no, es que tiene dureza, es que tiene blandura. No, mire usted, el jamón es así, tiene su parte más blanda, parte más durita, y hay que conformarse con todo y saberlo llevar perfectamente de un principio a un final.
Está claro. Los cortadores que participan en este concurso el domingo, evidentemente, van a cortar jamón, van a presentarlo en un plato, y eso será, al final, lo que haga decidirse al jurado por una cosa o por otra. ¿Qué se hace con tanto jamón cortado en ese momento, Leocadio?
Bueno, eso para todo el público que tenemos, siempre una aglomeración de bastante público, lo que están esperando los platos para degustarlo, están viendo cómo se está cortando y luego es bonito de poderlo degustar, ¿no? De comerlo. Sí, los platos se venden normalmente a un precio módico, para que no lo puedan probar y no sea caro. Y entonces, bueno, este es un sistema que tenemos durante muchísimos años ya como de experiencia y sale muy bien. Y el público pues disfruta mucho de lo que es el paladar, el buen hacer y el entorno en que nos encontramos con los cortadores de jamón y toda la organización que hacemos, gracias a Turismo Ronda también, a todo Turismo, al Ayuntamiento, porque nos ceden uno de los sitios emblemáticos de Ronda, que es el Palacio de Santo Domingo, el cual es una belleza, aparte de que los concursos de cortadores, el cortador es el que tiene que ponerlo todo, ¿no? Pero sin embargo también todo es como la presentación, dónde se hacen las cosas y cómo se hacen. Uh-huh. Esto es una organización bastante, pensamos que lo estamos haciendo porque somos el concurso más valorado por los cortadores nacionales de España, o sea, de la Federación Nacional de Cortadores de Jamón de España, por 3 veces. O sea, que estamos, por algo es, ¿no? Estamos haciendo las cosas lo menos posible por el bien de crear una profesionalidad perfecta para el jamón y sobre todo el producto, uh-huh, que es lo que nos avala, el jamón ibérico en particular, que el blanco es bueno, por supuesto, pero el ibérico es el rey del jamón, ¿no?
Está claro.
Entonces, entre ellos hay varias calidades, por supuesto. Uh-huh.
Bueno, pues ya sabéis, el domingo hay que pasarse por Ronda, hay que echar un vistazo a los cortadores de jamón y luego pues probar ese jamón a un módico precio, pero además con un beneficio para algo muy importante. Esos beneficios, sí, de los platos de jamón que se vayan a vender se van a destinar, si no tengo mal entendido, al nuevo trono de la Hermandad de la Pollinica de Ronda, así que también estaremos haciendo un bien a la hora de comer jamón, que tampoco está nada mal. Leocadio, gracias por atendernos, suerte para el domingo, que gane el mejor.
Gracias a ustedes y lo espero aquí. Si ustedes desean, pues de verdad sería un placer, ¿eh?
Estupendo, pues muchísimas gracias por invitarnos, gracias.
Muchísimas gracias a ustedes. Buenos días.
En COPE Más Málaga, Mercados y Comercios, con Pedro González.
Disfruta de la cocina marenga tradicional al lado del mar en Restaurante Las Palmeras. Prueba nuestros platos únicos elaborados con los mejores productos de la bahía. Restaurante Las Palmeras, Paseo Marítimo El Pedregal 97.
¿Problemas de falta de presión de agua en tu hogar o edificio? ¿Tienes que cambiar los contadores o limpiar los aljibes? Cuenta con una empresa malagueña, Laureano Ramos, Fontanería y Mantenimiento de Comunidades. Conoce todos nuestros servicios en laureanoramos.es. Laureano Ramos, Fontanería y Mantenimientos.
Nueva carta, nuevos sabores, mismo 33-45. Más frescura, más intensidad, más ganas de sorprender. En el centro de Málaga o en Teatinos. 33-45 Sound Restaurant se reinventa para que tú sigas disfrutando. Nueva carta, misma revolución gastronómica. ¿Te unes?
Estoy pensando en reformar mi negocio. No sabemos si poner una rampa o un ascensor.
Han aparecido grietas en casa.
Tenemos la solución. Acude a un aparejador. El profesional experto en edificación. Es un consejo del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Málaga. Aparejadoresmálaga.com.
En COPE Más Málaga apostamos por los mejores productos de la provincia, por los de proximidad, por lo nuestro. Por eso, cada viernes a partir de las 5:30 de la tarde tienes una cita con COPE Más Sabor. Eventos, actividades, productos malagueños, beneficios y propiedades de los productos de kilómetro cero. Todo eso y mucho más en COPE Más Sabor con Enrique Ortiz. Recuerda, los viernes a las 5:30 de la tarde con el patrocinio de Sabor a Málaga. El sabor que nos une. Diputación de Málaga.
En COPE Más Málaga, Mercados y Comercios, con Pedro González.
La 1:21 de la tarde, la recta final antes de abrir las puertas de nuestra cocina Más COPE. Vamos a hablar un poquito de chocolate y además en dos vertientes. Una, la de los premios, y otra, la de los homenajes. Lo vamos a hacer con la responsable de My Choco, que es Maite Sánchez. Maite, buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro.
Bueno, lo primero es darte la enhorabuena porque habéis conseguido recientemente más premios y seguís sumando. Así que enhorabuena.
Muchas gracias.
Antes de hablar de los premios, si te parece, vamos a irnos con lo del homenaje, que también ha sido un detallazo. Unicaja Baloncesto gana la Liga, la Euroleague, y vosotros le hacéis un homenaje. ¿En qué ha consistido ese homenaje en forma de chocolate?
Pues sí, mira, resulta que nosotros somos aficionados de Unicaja, ¿no? Baloncesto Málaga, y ya teníamos que la necesidad de agradecer, ¿no? Los buenos momentos que nos hacen pasar tanto en el estadio como cuando los vemos que juegan fuera, ¿no? Entonces era como una necesidad que teníamos de hace un par de años de agradecimiento con ellos, ¿no? Pues estamos creando una receta de un bombón, ¿no? Con sabores de aquí de la Axarquía de Málaga, con vino dulce y pasa de aquí de malagueña, ¿no? Y vimos que era justo el momento, ¿no? Para unir esas dos cosas, ¿no? Esa receta que estábamos creando, que acabamos de sacar, y esta copa, ¿no? Esta satisfacción, esta última gran satisfacción que nos acaba de dar Unicaja Baloncesto, ¿no?
Uh-huh. ¿De qué sabores son esos chocolates que habéis hecho en un homenaje a Unicaja?
Pues hemos hecho una edición con una caja que trae 9 bombones. Los bombones están hechos con chocolate de Piura, de Perú, al 70%, chocolate negro. Y luego dentro hemos hecho como 3 fases, ¿no? Hemos hecho una fase donde hay chocolate con vino dulce. Luego hay una pasa con su pepita incluida, porque entendemos que la pepita es parte importante de la pasa malagueña, ¿no? Con tantos antioxidantes como tiene esa pepita. Y luego la hemos cerrado también con vino dulce de Málaga, así, cerrando el bombón y otra capita de chocolate, uh-huh, negro de Piura. Así que es una cosa que cuando la tomas, explota en la boca por ese aroma nuestro a la pasa y al vino dulce, ¿no? Elaborado aquí en la Axarquía de malagueña.
Uh-huh. Vamos, un triplazo en toda regla.
Bueno, sí, la verdad es que nosotros nos sentimos orgullosos de haber dado en el tiempo y en el momento en el que lo hemos hecho con esta copa, ¿no? Y con estos sabores que estábamos buscando, ¿no?
Muy bien, vamos a los premios, porque acaba de celebrarse la European Bean to Bar, la competición 2025, y os habéis, si no me equivoco, traído 4 premios, 2 de plata y 2 de bronce, ¿no, Maite?
Pues sí, la edición europea se ha celebrado este fin de semana pasado, el sábado, en Rumanía, en Bucarest concretamente, y ha sido la competición europea Bean to Bar, donde, bueno, ya os cuento que es la competición donde se valoran los chocolates hechos con cacao finos de aroma, donde la trazabilidad del cacao o de la materia prima que estás usando tiene que ser clara, donde tienes que indicar la finca, tienes que indicar quién es el importador, donde hay una trazabilidad clara sobre el producto que estamos usando. Y eso ha sido este fin de semana, ¿no? Y los países, bueno, pues ha sido Europa, ha sido también la parte de Europa del Este y África, ¿no? Lo que hemos competido en esta edición europea. Y bueno, pues nos venimos tremendamente contentos realmente, ¿no? Porque hemos conseguido, como bien dices, 2 platas y 2 bronces. Las platas han sido muy importantes porque han sido con unas tabletas de chocolates bastante alternativas y quizás entendemos que fuera de nuestra provincia o de nuestra región, difícil de entender porque en una de ellas hemos usado queso de cabra de raza payoya de aquí de Málaga, de Casares, en concreto de nuestro amigo Juan de Crestellina, ellos tienen su quesería en Casares, y el proyecto que tiene Juan nos encanta porque es... trabajan ecológico, sacan las cabras a pastorear todos los días, cuida mucho su rebaño, cuida mucho el proceso, lo hace de una manera muy artesanal, ¿no? Entonces queríamos introducir esa raza en nuestra tableta, ¿no? Ese queso de cabra, ¿no? Queríamos que estuviese presente en nuestra tableta. Y también le añadimos pan de higo. Pero como te digo, es algo difícil de entender fuera de, entendemos, de nuestra comunidad. O sea, que haya conseguido una plata, pues nos parece, cuanto menos, pues gratificante, ¿no? Uh-huh. Y otra de las tabletas que ha conseguido otra plata ha sido otra tableta también alternativa, que está hecha, es una tableta de chocolate blanco al té marroquí, que nosotros en vez de, es vegana, porque nosotros en vez de usar leche, le hemos añadido almendra de la cooperativa de Almensur de aquí de Málaga, ¿no? Nosotros creemos mucho en los productos de nuestra tierra, entendemos que hay mucha calidad y nos gusta enseñarlo al mundo, ¿no? Nos gusta mostrarlos y bueno, que tengan estos premios, estas recompensas, pues realmente nos hace muy felices, ¿no?
Sin duda alguna, para una empresa ubicada en Benajarafe, donde elaboran muchas variedades de chocolate, que haya recibido a nivel internacional 4 premios y no son los últimos, ya lleva recibiendo premios ya hace mucho tiempo, así que nos alegra. Y si encima son del Unicaja y le quieren hacer un homenaje al equipo por ese nuevo título que se ha traído para casa, pues mejor que mejor. Por cierto, lo de el chocolate con queso payoyo, no os preocupéis, que no sabe a queso, ¿eh? Así que quiero decir que tiene su punto, pero no vaya a estar masticando queso payoyo y os va a dar el sabor, es totalmente distinto. Pero en fin, eso es una recomendación mía que yo os hago en todo caso. Maite, gracias por atendernos, enhorabuena por esos premios, a seguir cosechando más y a seguir dando homenajes en forma dulce a Unicaja, señal de que va a seguir ganando trofeos. Gracias.
Muchas gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes. Nos vamos a echar el cierre a los mercados y comercios de proximidad y enseguida vamos a abrir las puertas de nuestra cocina más cope. Así que no te vayas muy lejos.
Hoy me he levantado con el pie izquierdo. Estoy que rabio, que patino, que trino, que muero. El mundo me parece un lugar siniestro que no puedo cambiar. Hoy tengo el día tonto, feo, serio. Se me olvidan los motivos de por qué te quiero. Soy bipolar, lo negro, lo blanco, todo me da igual. Depende del día, soy un tío normal o soy un desastre y un animal. Soy bipolar, lo negro, lo blanco, todo me da igual. Depende del día, soy un tío normal o soy un desastre y un animal. Pie derecho, dormimos juntos y despierto en tu pecho. El mundo me parece un lugar perfecto que no quiero cambiar. Hoy estoy exultante, canto, bailo, sueño. Adiós problemas, recuerdo cuando era pequeño. Hoy brota simpatía por todo mi cuerpo. Soy feliz de verdad. Bipolar, lo negro, lo blanco, todo me da igual. Depende del día, soy un tío normal o soy un desastre y un animal. Soy bipolar, lo negro, lo blanco, todo me da igual. Depende del día, soy un tío normal o soy un desastre y un animal. Soy bipolar. Cásate conmigo, mátame, tienes dos opciones. Aplícame el castigo mejor.
La 1:30 PM, vamos a abrir ya nuestra cocina más cope.